buenos días, España. Muy buenos días, que además hoy son dobles porque es San Fermín. Hace un calor importante, un calor de esos que llevan a mi gitano a lucir guayabera con pañuelo a la solapa, que es un atuendo hispanoamericano que sería bastante más inteligente para la etiqueta social de verano de los caballeros que las pesadas chaquetas, por muy de lino o de lana fría que sean. 34 grados va a hacer hoy en Sevilla, pero fijaos, en Lérida van a frisar los 40 y en Zaragoza los 37, lo mismo que en Palma de Mallorca, donde está Carmen Lomana, que me confirma que se está asando lentamente. Vamos a tener roti de Carmen Lomana. Menos mal que se van a desatar tormentas por toda la mitad norte hasta el Pirineo y que eso va a aliviar un poco, espero, la cuenca del Mediterráneo. Calor también en el Orgullo de Madrid, la fiesta por la igualdad de los hombres y mujeres homosexuales. El viernes comía servidora con una misionera mallorquina que trabaja en el Congo en condiciones extremas con los más pobres. Una mujer admirable. Cuando cruzaba la calle de Alcalá, esta chica de 40 y pocos, con su hábito beige y su carita de niña, tuvo que escuchar bajo la toca las imprecaciones de un hombretón que le hizo burla mientras le enseñaba uno de los abanicos con los colores del arco iris. «Cógelo», dijo el tipo, «y te subes a la carroza». La chica lo miró perpleja, en silencio, porque ella no le había hecho nada. La fiesta del Orgullo Gay nació para reivindicar a muchas personas que lo han pasado muy mal. Los homosexuales, aislados socialmente y señalados, han vivido silencios dolorosos y persecución. Han llorado a escondidas y vivido en la sombra. Por eso la fiesta del Orgullo es un espacio que puede procurar justicia y libertad, ternura hacia los que son diferentes. Puede enseñarnos diversidad y tolerancia real. Y por eso es tan absurdo e incongruente que se haga excluyente y agresiva. Cuento lo de la monjita, pero también lo que ayer pasó con el Partido Ciudadanos, que fue hostigado durante 2 horas en la cabalgata, hasta que su dirigente, Inés Arrimadas, tuvo que salir escoltada. Los manifestantes increpaban al Partido Naranja por haber negociado con Vox alguna de las alcaldías y autonomías después de las últimas elecciones. Ni PP ni Ciudadanos habían sido invitados a tener carroza en el desfile por esa razón. Había pancartas del tenor: «A vosotros sí que se os ve el plumero» o «Arrimadas, ni te arrimes». El abucheo fue creciendo hasta hacerse atronador cuando los miembros de Ciudadanos entraron en la manifestación por Atocha. Con Arrimadas caminaban Ignacio Aguado, candidato a la Comunidad de Madrid, y Marcos de Quinto, que fueron insultados bárbaramente y a los que se arrojaron latas y chorros de agua hasta que se protegieron con un paraguas.
Hoy ha sido un día de vergüenza. Hoy nos han intentado agredir, nos han lanzado botellas, nos han lanzado latas, de todo, porque hay unos intolerantes que se asemejan mucho a los fascistas de toda la vida, que nos han querido expulsar del Orgullo. Quiero hacer una apelación directa, tanto al PSOE como a Podemos, por haber alimentado este odio contra los votantes de Ciudadanos.
Los militantes de Ciudadanos estuvieron 2 horas atrapados entre la Cuesta de Moyano y el Museo del Prado sin presencia policial, que llama la atención, teniendo en cuenta los fuertes destacamentos que se habían destinado a esta festividad. Y finalmente, varios agentes los sacaron de entre el gentío al ver que se encontraban en peligro. ¿Esto es la fiesta del Orgullo? ¿De verdad quieren esto sus dirigentes? ¿Que el colectivo LGTBI proporcione carnés de limpieza política e idoneidad social? Lo digo porque era eso, la exclusión social, lo que se denunciaba en el origen de estas manifestaciones. Va a resultar ahora que si tenemos un hijo gay o una hija lesbiana, van a tener que votar lo que digan los jefes. Generalmente, y en España, al Partido Socialista o a Podemos. O van a tener que abandonar su fe o avergonzarse de los misioneros que por todo el mundo lo representan y ayudan a los demás. Creo que la ideología de género está empezando a confundirse con la libertad y que corremos el peligro de que los únicos cambios sean la sustitución de la histórica homofobia por otra tiranía y otro odio. Existe una corriente en el colectivo gay que ha desarrollado una interesante propuesta llamada el orgullo crítico. Se distancia de la reducción a baile y borrachera de la fiesta del orgullo y denuncia el acaparamiento que se está haciendo de todo el fenómeno por parte de salas de fiestas, discotecas y negocios interesados solo en forrarse y que a veces ni siquiera protegen los derechos de los homosexuales en su día a día empresarial. También denuncia el orgullo crítico, el intento de hacer de la manifestación un ariete ideológico al servicio de la izquierda, como si no hubiese gays o lesbianas en el resto de los partidos. No se entiende, además, que el orgullo critique a la derecha cuando el PSOE ha logrado la mesa del Parlamento de Navarra o la comunidad autónoma con la ayuda de Bildu. ¿Hay mayor dictadura que la de los hijos del terrorismo? El orgullo sirve para visibilizar a los que estaban escondidos y hacernos comprender que el ser humano es irreductiblemente plural, diverso, multiforme, que la realidad excede nuestros pobres esquemas, nuestros dogmas fabricados para sentirnos seguros. Esto, lo que pasó ayer, es una vergüenza y un paso atrás. Y allí en esa manifestación, abucheado, estaba el líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, su candidato a la presidencia en este puesto, don Ignacio Aguado. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
¿Qué les pasó exactamente?
Bueno, pues fue lamentable, ¿no? Y es verdad que fue un grupo de radicales, ¿no? Que siempre pueden estar presentes en todas las manifestaciones, en todas las concentraciones, pero fue desagradable, ¿no? Ver cómo te insultan, cómo te escupen, cómo te intentan echar de un sitio en el que, tú no necesitas ser invitado porque crees en la libertad y porque creemos en la libertad, en Ciudadanos, pues da pena porque es un paso atrás en todos estos años donde el movimiento LGTB, la defensa de las libertades y los derechos civiles, ha sido algo transversal en la sociedad, ¿no? Y de alguna manera estos señores pretenden acaparar esa legitimidad e imponer su visión política a otros. En definitiva, lo escuchaba antes en el editorial, con mucho acierto desde mi punto de vista, pretenden hacernos creer que solamente se puede ser gay o lesbiana si votas a PSOE o votas a Podemos. Y es una verdadera falacia, es una mentira absoluta, y lo que hacen es convertir la realidad LGTB en algo mucho más pequeñito. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a que en sitios donde vamos a defender la libertad, como ayer, en esta manifestación, o cuando vamos al Sasua, o cuando vamos a Rentería, nos griten, nos insulten, nos digan que vamos a provocar, cuando simplemente lo que estamos defendiendo es la igualdad en la Comunidad de Madrid y en toda España, y la libertad efectiva, por mucho que a algunos le pese.
Don Ignacio, tengo curiosidad por esas dos horas que pasaron en esa situación sin ayuda policial. ¿Simplemente se demoraron los agentes en llegar? ¿Hubo una cierta dejadez? ¿Corrieron ustedes peligro?
No, durante las dos primeras horas estuvimos rodeados con cuatro furgones policiales, pero una vez que arrancó la manifestación, entonces ya simplemente fuimos parte del flujo del avance de la manifestación, ¿no? Y ahí pues es verdad que mis compañeros no tuvieron ese apoyo, y al final pues tuvieron que salir protegidos y escoltados, ¿no? Una pena, en definitiva, porque la verdad es que ves cómo unos cuantos son capaces de reventar una manifestación, y lo más preocupante es que es debido a la SUCE, ¿no? De PSOE y de Podemos, que lamentablemente nos han traído hasta aquí. Ellos han sido los que han crispado, los que han enfrentado y los que al final nos han traído a una situación que es desagradable para todos, y estoy convencido que para muchísima gente que fue ayer a pasárselo bien y que vio escenas que no le hubiera gustado ver en el orgullo.
Don Ignacio Aguado, en el Badajoz, en la ciudad de Badajoz, PP, Ciudadanos y Vox han unido fuerzas para llegar a la alcaldía. En el caso de Murcia hemos visto el espectáculo de una autonomía que se ha perdido para el centro-derecha por la desunión. Allí se dirimen muchas cosas que no son solo, lo decía yo ayer en el editorial, los tronos de los políticos. Porque allí se hablaba, por ejemplo, de la libertad de enseñanza de los padres, que quieren muchos llevar a los niños a la escuela concertada, de la libertad de impuestos, porque los pequeños empresarios necesitan que se les bajen para contratar más gente, del problema de la demografía en España y las ayudas a la maternidad. Todo esto es lo que le interesa a la ciudadanía, y se van a quedar con un palmo de narices porque ustedes no han sido capaces de ponerse de acuerdo.
Bueno, nosotros en Murcia y en otros muchos lugares lo que hemos hecho ha sido seguir el mandato de la Ejecutiva Nacional de nuestro partido, ¿no? Que creo que es lo más sensato y lo más beneficioso para Murcia, para la Comunidad de Madrid, y es tratar de llegar a un acuerdo, a un entendimiento con el Partido Popular para formar un gobierno de coalición, de centro, liberal, reformista, que ponga en marcha todo eso que usted ha dicho, ¿no? Bajar impuestos, la gratuidad, las escuelas infantiles de 0 a 3, apoyo a los autónomos, limitación de mandatos, eliminación de duplicidades. Y habrá que preguntarle en este caso concreto, bueno, pues a Vox, si al final pues, su objetivo lo ha conseguido. Yo creo que Vox llegaba, o al menos eso decía, para hacer frente a la izquierda y al final ha terminado aliándose con ella, ¿no? Porque de facto lo que tenemos en Murcia es un gobierno bloqueado, un gobierno que creo que era representativo de una gran parte de la población de Murcia, que defendía moderación, pero que también defendía impuestos bajos, que defendía blindar la educación concertada. Y hoy nos encontramos con un gobierno bloqueado. Espero que en la Comunidad de Madrid no pase lo mismo, ¿no? Porque creo que hace falta responsabilidad en algunos momentos y desde luego la formación de gobierno es uno. Luego la legislatura será muy larga y será posible llegar a acuerdos con todas las formaciones políticas, pero bloquear una formación de gobierno aliándote con PSOE y con Podemos me parece que no es la mejor manera de arrancar.
Lo que pasa es que no se le oculta a usted que tienen los de Ciudadanos un manifiesto asquito público a los de Vox, que en definitiva son votos que en su gran mayoría vienen de la derecha del Partido Popular y que, bueno, son de Ciudadanos tan dignos como los otros. El otro día estaban, de hecho, sentados en una mesa con los de Vox cuando mi amigo Juan Carlos Girauta emitía un tuit señalando que se trataba tan solo de un café, lo cual generó una reacción muy virulenta por parte de Vox. ¿Por qué esa alergia tan torpe al partido que ha dinamitado el acuerdo?
Sí, yo no tengo ningún asquito, como decía, ninguno en absoluto. Yo tengo un respeto profundo por todas las formaciones políticas que han obtenido representación y por sus votantes, pero también pido respeto a los nuestros y a lo que decidió la ejecutiva de mi partido por unanimidad, ¿no? Y esa decisión fue pactar con el Partido Popular, porque pensamos que a día de hoy es el socio con el que podemos llegar a entendernos de forma más sencilla. Somos dos partidos distintos, pero creo que podemos llegar a acuerdo. Yo nunca he insultado a nadie de Vox, nunca. Ni ningún compañero de mi partido tampoco. Sí que hemos recibido insultos por parte de dirigentes de Vox, por parte de sus cuentas oficiales. Nos han llamado absolutamente de todo. Yo creo que ya no queda ningún adjetivo para usar en contra nuestra, pero aún así nosotros no vamos a insultar a nadie, todo lo contrario. Vamos a exponer nuestro programa de gobierno en el caso de que seamos capaces de firmarlo, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, y que el resto de formaciones decidan dentro de su legitimidad y siendo conscientes además de que ellos son dueños de sus escaños y de sus votos y que pueden decidir libremente qué hacer con ellos.
Bueno, dueños de sus escaños y sus votos no son más que los ciudadanos. Esto hay que recordarlo cuando se realizan negociaciones con la sola limitación de las cuestiones constitucionales y que definen la ley en España. El señor Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, ha amenazado con que ocurra lo mismo en Madrid. ¿Cómo ve usted la negociación en Madrid?
Pues la negociación con el PP la veo muy cerquita de llegar a un acuerdo. La verdad es que yo creo que podemos estar a días o incluso a horas de firmar un gran acuerdo en la Comunidad de Madrid y con esa idea, con esos 56 escaños que sumamos PP y Ciudadanos, pues aspiramos a poder poner en marcha el gobierno en la Comunidad de Madrid. Y como decía antes, cuando tengamos ese documento firmado, con reformas fiscales, con reformas en materia de lucha contra la corrupción, regeneración, políticas sociales, pues yo tengo voluntad de sentarme con todos los grupos parlamentarios, incluido con Vox, para explicarles ese acuerdo de gobierno y para pedirles que no bloqueen la puesta en marcha de un gobierno. E insisto, una vez que arranque el gobierno, la legislatura será muy larga y cada uno tendrá que utilizar como considere sus escaños para intentar buscar mayorías y para intentar sacar adelante reformas legales. Pero me parece que bloquear un gobierno y permitir o abrir la puerta a un gobierno de Gabilondo y Errejón en la Comunidad de Madrid, o incluso provocar o forzar nuevas elecciones en la comunidad, creo que sería una responsabilidad que incluso sus propios votantes no les agradaría.
Lo que pasa es que Vox pone condiciones concretas. Evidentemente ustedes con el PP no van a ningún lado porque no tienen los votos necesarios. Concretamente pues pide consejerías y desde luego lo que pide es por lo menos poder firmar públicamente el documento y sentarse en una foto de tal manera que se identifique a sus votantes como seres normales.
y lo son, evidentemente, como todos los demás, ¿no? Como todos los restos de votantes que han optado por otras formaciones políticas. Pero fíjese, al principio, hace como dos meses, justo después de las elecciones, decían que no querían entrar en gobiernos. Oye, es una decisión legítima, ¿no? A las dos semanas dijeron que sí que querían entrar en gobiernos, y era una línea roja para ellos, asumir responsabilidades, entrar en entes públicos y consejerías. Ahora ya no. Ahora ya han cambiado. Por lo tanto, claro, son imprevisibles. Y no me corresponde a mí juzgarlo, sino a los madrileños. Es decir, exactamente qué es lo que quieren. A mí al principio también me dijeron que querían sentarse a hablar con nosotros. Y yo me senté a hablar en dos ocasiones con Rocío Monasterio y le transmití lo que me transmitió a su vez a mí la Ejecutiva Nacional del partido. Y es que vamos a intentar formar gobiernos de coalición entre PP y Ciudadanos y que no tenemos inconveniente en presentarles ese programa de gobierno. Pero, insisto, soy consciente de que los escaños de PP y Ciudadanos no suman mayoría absoluta. Pero también soy consciente de que Vox, bueno, pues por responsabilidad podría permitir que ese gobierno se pusiera en marcha y que sería una equivocación, desde mi punto de vista, permitir que gobernara Gabilondo y Errejón en la Comunidad de Madrid.
O sea que podemos tener ese gobierno de Gabilondo y Errejón.
Bueno, desde luego Vox tendrá que decir qué quiere hacer en la Comunidad de Madrid. En Murcia lo hemos visto. De facto, digamos, esa alianza entre Vox, PSOE y Podemos ha conseguido bloquear un gobierno de centro liberal en Murcia. En Granada ya están hablando abiertamente de pactar con el PSOE una posible moción de censura para echar al alcalde de Ciudadanos. Por lo tanto, más allá de los discursos, si luego en la práctica los votos que suman son los de PSOE, Vox y Podemos para tumbar un gobierno de centro liberal, pues habrá que preguntarles a ellos si es lo que buscaban cuando llegaron a las instituciones.
Íñigo Errejón ha pedido concretamente la abstención de 3 diputados de Ciudadanos para conseguir la Comunidad de Madrid. ¿Es irreal esta fórmula?
Bueno, lo que me parece es que lo que busca propiciar es un segundo tamallazo en la Comunidad de Madrid. Me parece una profunda irresponsabilidad, más de series de televisión que de lo que necesita la Comunidad de Madrid. Yo creo que lo que necesitamos es un gobierno serio, centrado, moderado, liberal. Y desde luego, si Íñigo Errejón considera o entiende la democracia como algo donde los 3 diputados de Ciudadanos pueden romper la disciplina de voto, pueden traicionar la palabra dada a sus votantes para permitir un gobierno de izquierdas, es que o no nos conoce a nosotros, a Ciudadanos, que funcionamos en bloque, que funcionamos todos a una, o desde luego lo que está promoviendo es algo muy, muy, muy desagradable, ¿no? Que es romper la disciplina de voto, un segundo tamallazo en la Comunidad de Madrid para, de forma legítima, digamos, dar el gobierno a la izquierda, algo que la mayoría de madrileños no han pedido.
Hombre, en bloque no parecen ir ustedes, porque este fin de semana hemos conocido otra dimisión en Ciudadanos. En esta ocasión ha dejado el partido Xavier Pericay, líder de Ciudadanos en Baleares, y ha dicho que en su decisión ha influido la marcha de Toni Roldán y Javier Mart y ese no apoyo de Ciudadanos a la formación de un gobierno nacional con Pedro Sánchez.
No, todo lo contrario. Él ha dicho que su decisión no tiene nada que ver con la decisión del partido a nivel estratégico de no apoyar a Pedro Sánchez en esta investidura. De hecho, apoya que no se cedan nuestros escaños para investir a Pedro Sánchez. Y esa es una decisión que ya viene madurando durante los últimos meses y que, bueno, tiene que ver con su voluntad de volver a escribir, de tener más tiempo para él. Pero, bueno, yo lo respeto y además estoy profundamente agradecido por todo el trabajo que ha hecho Xavier Pericay en Ciudadanos desde hace ya mucho tiempo, porque es uno de los de las personas que puso en marcha el partido y es un gran intelectual al que tengo mucho respeto y mucha admiración. Así que le deseo lo mejor en los proyectos futuros, pero desde luego, bueno, pues es una salida que nada tiene que ver con las decisiones de Ciudadanos ni con las apuestas estratégicas que hemos acordado en el Comité Ejecutivo.
Pero Toni Roldán y Javier Nar desde luego lo dejaron claro y con ellos hay muchos ciudadanos que piensan que sería mejor un gobierno de Ciudadanos con el Partido Socialista que un gobierno de Sánchez con Podemos.
Bueno, pues es legítimo también que lo piensen, pero desde luego nosotros en campaña lo dijimos muy clarito. Creo que fuimos el único partido que fue claro y que dijimos que nos presentábamos a unas elecciones para ganar a Pedro Sánchez, para evitar que fuera presidente y para que si sumábamos un escaño más, que Pedro Sánchez no continuara en la Moncloa. No ha sido posible, yo creo que no por nosotros, porque hemos aumentado en un 80% el número de escaños en tan solo 3 años, sino más bien por la caída estrepitosa de otras formaciones políticas que han impedido que la suma sea suficientemente holgada como para poder mandar a Sánchez a su casa. Pero nosotros no vamos a cambiar lo que dijimos en campaña. Y si hay alguien que hace dos meses pensaba que Ciudadanos iba a permitir la investidura de Sánchez, es que no nos escuchó en campaña, porque lo dijimos todos los días, incluso en el debate de los cuatro líderes políticos. Lo dijimos, insistimos en ello, lo remarcamos. Así que nosotros, por muchas presiones que podamos recibir, que por cierto estamos muy acostumbradas a ello, no vamos a cambiar nuestra decisión ni vamos a traicionar la palabra dada a nuestros votantes. Con nuestros escaños no se va a investigar a Pedro Sánchez, por mucho que a algunos les pese y que parezca que quieran que traicionemos esa palabra para investirle.
Hay una tesis, y con esto termino, bien interesante y además bastante verosímil, que indica que las cosas son un poco diferentes. Quiero decir, yo les he escuchado a ustedes, por ejemplo, en el pasado, reiterar que con Rajoy ni agua, pero ni agua, por activa, por pasiva, por arriba, por abajo, por el mediodía, y luego apoyaron, hicieron posible el gobierno de Rajoy. La política es el arte de la flexibilidad y de lo posible. Y en este caso, pese a haber afirmado efectivamente que Pedro Sánchez era un mal, yo también lo creo, para el gobierno de la nación, indudablemente sería mejor que un gobierno de Sánchez con Podemos, un gobierno más moderado. Hay quien señala que ustedes están enfadados porque determinadas empresas muy relevantes del IBEX, concretamente el Banco de Santander, hablaron claramente de que les gustaría un gobierno transversal, adoptando el gobierno de, digamos, el lenguaje del PSOE, y que ahora prácticamente ustedes les han dicho, pues miren, dos tazas, no es lo que querían ustedes, ahora se van a tragar los impuestos que van a montar Podemos y el PSOE.
Bueno, en primer lugar, yo personalmente no he recibido ni un solo comentario, ni por supuesto presiones de ninguna empresa, y mucho menos del Banco Santander. No me consta que eso esté sucediendo a nivel nacional, ni que haya habido
presiones. No, pero si me refiero a los discursos públicos de sus líderes, ¿eh? O sea, no me refiero a llamadas privadas, sino a sus afirmaciones en público, que nos llamaron a todos la atención, ¿no? Cuando hablaron de esa transversalidad, un gobierno transversal, es que era el gobierno de Pedro Sánchez a lo que aludían.
Ya, pero bueno, es que eso hay que pensarlo antes de votar. Es que nosotros, Ciudadanos, es un partido que se construye como alternativa real a Sánchez y a sus excesos. El señor Sánchez es imblanqueable, es incontrolable. Creo que su proyecto político para España es malo. Y además, siempre que puede, pacta con los mismos. Siempre que puede, pacta con Podemos, con los nacionalistas. Lo estamos viendo en Navarra, ¿no? Directamente. ¿Alguien le empujaba al señor Sánchez a pactar con Podemos y los nacionalistas en Navarra? Nadie. ¿Y a depender de Bildu para gobernar Navarra? Nadie le empujaba. Y ha vuelto a optar una vez más por irse con lo de siempre, con sus socios preferentes. Pero es que lo hizo también a la hora de constituir ayuntamientos en Barcelona, pactando con el partido de Puigdemont, incluso yendo en coalición en Baleares con Esquerra Republicana de Cataluña. Por lo tanto, Sánchez ya sabemos lo que va a hacer, es que no tiene remedio, siempre que puede pacta con nacionalistas. Así que, bueno, pues Ciudadanos se constituye, se erige como la única alternativa real a ese sanchismo que para nosotros está suponiendo un retroceso en España, porque quiere subir los impuestos, porque quiere seguir privilegiando a los nacionalistas, porque quiere que exista una relación asimétrica entre territorios, porque entiende España como una nación de naciones y no como un país de ciudadanos libres iguales. Y desde luego la alternativa a Sánchez no puede ser un PP en caída libre, que tiene los peores resultados de su historia en democracia en las últimas elecciones. Yo creo que si queremos una alternativa real a Sánchez, se llama Ciudadanos. Y por eso yo estoy convencido que más pronto que tarde Albert Rivera será el próximo presidente de todos los españoles, desde un centro liberal que defienda sin ataduras, sin deberle nada a nadie más allá de los votantes, un proyecto reformista, un proyecto liberal y un proyecto donde puedas decir y pensar lo mismo, vivas en Rentería, vivas en Vic o vivas en Madrid.
Don Ignacio Aguado es portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Esperemos que tengamos pronto gobierno en la comunidad. Un saludo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Adiós. Buenos días. Bueno.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con la hora de los fósforos. Y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Se llama
Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Guau, vaya introducción.
Nuevo slogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla.
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE, vivimos el verano contigo.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven. Te ayudaré, el Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros, seguros no, segurísimos.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de julio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Cariño, vengo de las rebajas y se me ha dado de maravilla. Mira esta escapada a la playa, me ha parecido buenísima. ¡Ja! Y mira este viajecito, justo de mi talla.
Bueno.
¿Y este crucero?
Era el último que les quedaba. Y es que las rebajas de Viajes El Corte Inglés son lo más. Hasta 50% de descuento y pago en 3 meses. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te llevas un Google Home Mini. Estoy loca por probarme todo. Arriba el verano, abajo los precios. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Pon alas a tu futuro en ESATUR. Fórmate con el curso oficial de tripulante de cabina de pasajeros. Con salida laboral asegurada en líneas aéreas. Prácticas y examen en el mejor simulador de vuelo de España en Palma de Mallorca. Llama al 900-901-429 o entra en esaturformacion.com y reserva tu entrevista.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida, pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora. Y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos 2 noches de hotel para 2 personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. 1 de cada 5 niños sufren obesidad y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En este tiempo de planes, de veraneos, de viajes con amigos, hay una cierta franja social de personas que decide emplear su veraneo o parte de su veraneo en algo muy peculiar, que es acudir a lugares donde otras personas necesitan ayuda y compartir con ellas el tiempo y el espacio. Son los voluntarios y con nosotros tenemos tres jóvenes que han experimentado esto. María Piedrola y Patricia Llamas han sido voluntarias en Kenia cuidando a niños en orfanatos. Buenos días a las dos.
Buenos días.
Buenos días.
Y Fernando Ortega ha sido voluntario en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Muy buenos días, Fernando.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Fernando, de hecho, llama la atención porque uno diría Ciudad del Cabo, un lugar de ricos.
Pues sí, Cristina, y es que llama mucho la atención porque es un país con bastante riqueza. De hecho, llama mucho la atención el contraste entre la población blanca rica en zonas como Cairns Bay con chalets millonarios y, sin embargo, 10 minutos en coche y te plantas en un gueto de la inmundicia total.
Uh-huh. Un gueto de población negra, de población blanca.
Efectivamente, población negra, apartada, marginada, con serios problemas de drogadicción, delincuencia, todo lo que te puedas imaginar.
O sea que el racismo sigue vivo.
Por supuesto, de hecho yo lo vi con mis propios ojos, como ya te digo, en un sitio máxima riqueza, máximo disfrute, como si estuvieras en un país europeo. Y unos kilómetros más allá, la gente muriéndose para salir por la noche a tener que pescar.
Y es curioso porque él trabajaba en una escuela donde se luchaba sobre todo para que los chicos que acudían rompiesen, digamos, la espiral de violencia y de criminalización de sus propias familias.
Efectivamente, y lo hacían a través de un líder que se llamaba Peter, del cual todos nos acordamos. Era un chaval que se crió también en ese barrio. Y que a través del deporte y de la música consiguió salir de esa lacra de la drogadicción, de los problemas, de la delincuencia, para luego poder enseñar a través de este proyecto a todos los niños cuál es el camino que tenían que tomar.
Pero que desde por la mañana, cuando hacíais la fila para que entrasen, ya te llama la atención lo que ocurría.
Bueno, te podías encontrar a niños que venían o ya pegándose de camino a clase, porque allí la verdad es que, hablando más rápido y mal, se cascan un montón entre ellos, es su único divertimiento. Y luego ves cómo aparecen pues con lanzas, con puñales, todo fabricado por ellos. Es un hábitat y un ecosistema totalmente distinto al que podamos estar acostumbrados.
O sea, dedicabais, aquí. Me contaba Fernando, parte de la entrada a irles desproveyendo de los utensilios que traían.
Efectivamente, porque si no podían ser capaces de cualquier cosa. En el recreo, en las propias clases, eran pequeños monstruitos. Es normal, ¿no?, que los niños pequeños tengan esa forma de ser, pero allí se multiplicaba por 100, la verdad.
María, ¿qué encontraste? ¿Qué hacéis vosotros en Kenia, en los orfanatos?
Bueno, pues sobre todo un orfanato al que hemos estado yendo mucho. Es un orfanato que cuenta con 50 niños que han sido abandonados. Cada uno tiene diferentes historias. Y en especial siempre nos centramos en una, que es la de Reyes. Esta niña se llamaba Hazel. Esta niña, cuando la encontramos, tenía 3 meses de vida y pesaba 1,25 kilos. Era una cosa que no se podía ni ver. Y nosotros no podíamos llegar al hospital porque es muy, muy caro. Entonces encontramos una familia española que vivía ahí, que nos ayudó con tema, pues, dinero con la niña. Y bueno, esa niña estaba entre la vida y la muerte y la conseguimos ingresar en un hospital, conseguimos sacar adelante y ahora la niña está casi en el percentil que tiene. Esta niña era de padres muy jóvenes que nada más la abandonaron, nada más darle a luz. Y bueno, historias como estas, también compramos una silla de ruedas a un niño que por no tener seguridad social, que es una cosa de las que nosotros hemos pagado a todos los niños de ese orfanato, de los 50, pues tuvo meningitis y se quedó paralítico. Y bueno, varias historias, cada uno con una historia y un futuro que no se sabe.
¿Qué historia recuerdas tú, Fernando?
Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, el amor que me daban los niños. Preguntarles qué tenían para almorzar y decirte que no tenían absolutamente nada. Y en vez de quejarse o patalear, te daban cariño, te abrazaban y salían a jugar contigo al recreo. Yo me quedaba con eso.
¿Y no comían?
Pues prácticamente nada. Y eso que en la escuela sí que llevábamos nosotros, los propios voluntarios, les llevábamos comida, pero en sus casas no les proveían absolutamente nada. Y aún así, como te digo, felices y contentos de verte estar con ellos, de compartir tiempo con ellos.
Hay que preguntarse por qué estos chavales y chavalas hacen esto, qué les hace distintos del resto de la población juvenil española. Patricia Llamas, ¿por qué decidiste ir a hacer voluntariado en Kenia, en Nairobi?
Pues nosotros habíamos estado 2 veranos antes en Kenia. Y antes de empezar el mundo laboral, a trabajar en un colegio, porque las dos somos profesoras, decidimos que teníamos que dar parte o casi todo lo que nos habían dado nuestra familia, la educación que habíamos recibido y devolverla a estos niños que no tenían esta posibilidad. Y entonces buscamos un trabajillo de septiembre a diciembre, cogimos un avión y nos fuimos.
¿Y qué te ha aportado esta experiencia?
Pues sobre todo a valorar todo lo que tenemos, que muchas veces no somos conscientes de lo que es un vaso de agua. Abrir un grifo y ver salir agua mineral. O sea, nosotros cuando llegamos lo primero que hacemos es ir al cuarto de baño, ver cómo sale el agua, un váter, una ducha, una buena ducha con agua limpia, porque estamos acostumbradas a ducharnos con 5 vasos de agua. Entonces se valora toda la comida cuando los españoles, bueno, todo el mundo, nosotras incluidas, decimos, mamá, no tenemos nada de comer, abrimos la despensa y está llena. Allí cuando dicen no tienen nada de comer es que no tienen nada, está todo vacío. Y sí, a reflexionar, también a no ir, aquí vivimos con un nivel de estrés todo el rato corriendo, no llegamos nunca a tiempo y allí es al contrario, es paz, es parar, reflexionar, dar gracias por lo que tenemos.
La medida del tiempo es distinta. Qué interesante, ¿eh? Porque también encuentras, por lo tanto, allí cosas que tú necesitas y que te son dadas y que aquí no existen. Patricia, en este sentido, ¿qué se te queda en el tintero de lo que has vivido con María? De lo que ha vivido con Patricia.
Bueno, nosotras ya nos ha llamado África, Kenia, nos ha llamado muchísimo. Entonces ya desde que fuimos la primera vez ya nos ha marcado. Somos personas diferentes. Sobre todo lo que nos llama la atención es el despegue, o sea, lo que hemos aprendido es despegarnos de todo lo que tenemos aquí, ¿no? De lo material, que tenemos cosas tan innecesarias. Entonces, ahí vivimos con 3 cosas, con una trenza y con los pantalones, camisetas de propaganda y Converse. Vivimos así y vivimos felices, inmóvil, sin nada. Y es el desprenderse de uno mismo y el darte a los demás. Te olvidas de ti y eres tan feliz que no puedes volver, que cuesta mucho volver.
Bueno, muchísimo. De hecho, ellas están embarcadas en generar una ONG, ¿no?
Sí.
Fernando, ¿qué te aportó a ti el voluntariado en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica,
bueno,
con
pues
esta
muy en la línea,
población marginada?
Muy en la línea de mis compañeras. Te abre los ojos y también te abre el corazón, porque conoces de verdad lo que es el cariño y el amor sin esperar nada a cambio. Ellos te lo dan porque así lo sienten, sin que tú les des absolutamente nada. Entonces te ayuda a abrir los ojos y ver que lo que tenemos aquí es una fantasía y que no somos conscientes de lo afortunados que somos todos los días por levantarnos y poder beber un vaso de agua, un vaso de leche o poder comer tan simple y llanamente como eso, porque ellos no lo tienen y se juegan la vida todas las noches, como te decía. Yo me quedo con eso, con lo de la pesca.
¿Qué pesca?
Bueno, que ellos no tienen comida allí, entonces por la noche los padres de familia tienen que salir para poder buscar alimentos, y la pesca y además por la noche nocturna era ilegal y más de una vez la policía se los cargaba. Sí, sí, como oyes. Bueno, es que podríamos estar horas hablando de esto.
Fernando,
pero
es periodista, María y Patricia son maestras. Claro, uno vuelve aquí a la vida y quizá, ¿qué le queda de eso, de ese viaje a Ciudad del Cabo?
Te quedan las ganas de volver, para mi gusto. Yo sé que volveré, no sé cuándo, pero te quedan las ganas de seguir en contacto con aquello que generaste, con aquello que dejaste allí, porque dejas huella, ellos también en ti, pero tú también en ellos, y echarlos de menos.
Pues, ¿por qué, Patricia, recomendaríais a los que nos oyen que hagan algo así como habéis hecho vosotros?
Pues porque aquí la vida es todo comodidades, todo fácil, tú necesitas algo y lo puedes comprar. Y pensamos muchas veces que por tener el mejor móvil, la mejor ropa de la mejor marca, vamos a ser mucho más felices. Y en cambio, en cuanto te olvidas un poco de ti mismo y decides dedicarte a los demás, la felicidad que consigues allí es tan grande que no se te olvida nunca. Entonces, siempre que alguien pueda irse un tiempo, bueno, no hace falta ni siquiera irse fuera de España, ¿eh? O sea, en el mismo Madrid, nosotros siempre decimos que el voluntariado empieza en casa con tu Correcto. Familia, con tus amigos, cuidarles y ahí empieza el voluntariado. Entonces cambia la vida, o sea, olvidarse un poquito de nosotros mismos.
Qué interesante.
Y darse a los demás.
Es una actitud, es una forma de ser. Yo creo, estoy de acuerdo con lo que dice Patricia, sí.
Pues la vida les ha cambiado a ellos, para nosotros es un aldabonazo, a lo mejor que nos podemos plantear en esta mañana de fin de semana, y que para tantos jóvenes puede ser una posibilidad para este verano o para otros. Muchísimas gracias a los tres.
A ti, Cristina.
Por haber dado ese paso y por habernoslo contado. María Piedrola, Patricia Llamas y Fernando Ortega. Y ahora, lo que necesitamos es un poquito de glamour. Cada Carmen Lomana, muy buenos días.
Cris, estoy aquí en Mallorca bailando yo sola en el estudio.
Qué suerte, Mallorca, ¿eh? Sí, sí. Aquí nosotros en la estepa. ¿Qué cara tienes?
Querida, estoy achicharradita. Hace un calor en las islas, un calor húmedo.
Sí, es que es verdad que desde Gerona, que ha tenido 45, hasta Barcelona, que está asfixiada, toda la cuenca del Mediterráneo y las islas, creo que están pasando una combinación de calor y humedad, ¿no?
Es la humedad, porque el calor es grande, pero a mí, que no estoy tan acostumbrada, porque el calor de Madrid es muy seco, pues de repente es que es como una bofetada.
No, aparte que tampoco deben estar muy acostumbrados porque están por encima mucho las temperaturas de otros años en estas fechas, ¿eh? Sí. Es muy anormal. Bueno, pues aquí tengo a nuestro Diego González. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
A nuestra Sofía Gonzalo, muy buenos días.
Buenos días, Carmen.
Y a una de nuestras nuevas adquisiciones, Ignacio Visier.
Adquisiciones, hola, hola.
Hola, Ignacio.
Que es un vasco como de 2 metros, rojizo, que en sus ratos libres...
levanta piedras.
Levanta piedras.
Y toca el chistu.
Sí, también.
Y el tamboril. Bueno, vamos allá. Vamos con las preguntas. No te he preguntado, Lomana, cómo vas vestida, que luego los oyentes me regañan.
Ay, bueno, hoy estoy superlativa. Llevo un vestido blanco, un collar de coral espectacular y un turbante. Para contrarrestar las humedades, que tengo el pelo como estufado, ¿sabes? Entonces me he puesto un turbante súper bonito.
¿Pero de qué color?
Como lo pongo yo.
Blanco.
Rojo y blanco.
¡Ah!
¡Madre mía!
Bueno, haces favor
de hacerte
fotos.
Me lo hago yo, parezco un bereber, ya verás.
Ahora mismo le mandas las fotos a Sofía Gonzalo, que lo vamos a difundir en las redes, que ya están aullando los oyentes. Bueno, vamos con las preguntas que habéis dejado en el contestador.
Hola, Carmen. Mira, me encanta tu consultorio, la verdad. Me da un poco de vergüenza mandarte el audio, pero es que no sé si hacerme un tatuaje. Hay un amigo mío que me está tentando. Lo que pasa es que no sé en qué parte del cuerpo me puede quedar bien, dónde me lo pondría. ¿Tú dónde me recomiendas ponérmelo?
A ver.
Anda, que me preguntáis unas cosas.
¿Por qué?
Pues, en la nariz no. Yo creo que si a él lo que le gusta es que se lo vean, pues en los brazos, en una zona que se vea, ¿no? Si no le gusta y quiere que sea algo muy íntimo para que solo lo vea las personas que a él le interesan, pues se lo puede hacer en un cachetito del trasero o al final de la espalda.
¿Dónde os lo haríais vosotros?
Yo en la espalda.
¿Pero que se te viese o no?
Para que yo no lo viese, porque te terminas cansando y toda la vida viendo una mariposa.
Ah, qué buena idea.
Y luego, te arrugas con los años, claro, y el tatuaje se va arrugando.
A mí eso me espelunda esa
Yo no
idea.
Me lo haría en ninguna parte.
Y en lugar de mariposa se convierte en pasa.
Hey, ¿tú dónde te lo harías, Diego?
Yo en ningún sitio.
Y nuestro querido
Pues me ha quitado la respuesta,
Ignacio,
porque yo soy vasco cerrado y ni tatuajes, ni pintar, nada de nada.
¿Cómo echamos de menos a Mikey? Mikey seguro que
Por favor, verdaderamente.
Qué va, no te creas. Mikey en el fondo es un clásico.
Es verdad, no lo hubiera hecho.
Pregunta segunda.
Hola, Carmen. Nos han invitado unos amigos por segunda vez a cenar a su casa y la última vez llevamos una planta para ella y vino para él. Y la verdad es que estoy dándole vueltas, pero no se me ocurre otra cosa para llevar, pero pienso que algo sí que deberíamos llevar. ¿Qué se te ocurre?
Pues la planta para él, bueno, y la botella para ella.
Cambiarlo.
No, pero cambia un poco. Le podéis llevar el postre también. Ahora en verano, un helado rico que te lo envasan de manera...
¿Y si hay postre ya?
Un vinito.
Pero
fresquito.
El helado siempre acompaña.
Vino han tenido la otra vez, que acabo de explicarle al oyente.
Si hay un postre, pues te ponen una bola de helado y está fenomenal. Y si no, pues una vela de olor, siempre
Anda,
está
¿sí?
muy bien.
Mira qué bonito.
Una vela bonita.
Con los calcetines.
Si eso siempre les viene... No, calcetines.
Una diadema.
No, una vela o un postre, pero que sea un postre de acompañamiento, como puede ser el helado, por ejemplo.
Mira, vamos con la siguiente.
¿Por qué, por ejemplo, cuando estoy yo buscando unos zapatos y no los encuentro por ningún lado, pero va mi madre y los encuentra a la primera? ¿Por qué?
Porque es más lista. Tu madre es...
Claro.
Tu madre es la conseguidora, entonces lo consigue todo.
¿Por qué será, Sofía Gonzalo, madre?
No, porque
madre?
Nos hartamos a recoger, entonces sabemos perfectamente dónde
está cada cosa.
Hombre, vamos.
Claro, tienes que tener una memoria de localización como un radar.
Ah, exacto. Pero escucha, ella se refiere a que los ha perdido en su casa.
Claro.
Yo creí que estaba buscando unos zapatos para comprárselos.
No, porque las madres siempre saben dónde está todo lo que tú no encuentras.
Porque ordenan lo que tú has desordenado.
Pero es que a mí me ha llegado a pasar...
querido Watson.
A mí me ha llegado a pasar que mi madre, viniendo desde Irún a Madrid, me ha encontrado cosas en mi casa sin tenerla que ordenar ella.
Se llama psicología.
Madre mía.
¿Tú eres de Irún? ¿Eres de Irún?
Sí, soy de Irún, sí.
Ah, me encanta Irún, adoro. Es un sitio... Me gusta mucho. Yo vivía en el golf de
Jaikíber. Sí, ya lo sé. Donde yo juego.
Míralos. Bueno.
Os terminaréis conociendo ya.
Irún es maravilloso.
Ella vive cerca. Bueno, sí. Vamos con la siguiente pregunta.
Bueno, más preguntas, venga.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Pues mira, es que voy a conocer a los padres de mi novia este fin de semana y quisiera saber qué me tengo que poner para causarles buena impresión.
Formal.
Pues divino de la muerte. No, tampoco hace falta que te pongas traje, depende cómo sea ni a dónde vas. Si te vas a un almuerzo en su casa, muy serio y tal. Pero yo no me pondría traje, y menos en esta época. Te pones un pantalón bonito, puede ser un chino, de estos color beige, de gabardina.
¿Pantalón
con una
corto?
Camisa. No, hombre, no. ¿Cómo vas a ir a ver a tus suegros con pantalón corto? Pantalón corto, nada.
Tanga brá,
te lo recuerdan siempre, si no.
El boxer de leopardo, olvídalo.
Mira, por favor.
A que se vea un poco cuando te subes la camisa.
De que parecéis todos Cristobalito el niño del aro con los pantalones cortos, que ya está bien, que no, que no.
¿Tú cómo irías, Ignacio?
Yo, por supuesto, con pantalón corto, camiseta de tirantes y unas buenas chancletas.
Pues vale.
La chancleta con mejillón al aire.
Un porvenir negro, a no ser que tus suegros sean unos frikis, entonces, pues bueno.
Vamos a la siguiente.
Hola Carmen, buenos días, soy Patricia. Tengo una duda sobre protocolo en las bodas, sobre todo cuando son de amigos. Aunque vayamos en pareja, nunca sabemos si sentarnos chico-chica o entre amigos. Muchas veces ellos quieren sentarse con los amigos. ¿Es correcto que se sienten chico-chica, chico-chica, incluso aunque no sean pareja? Muchas gracias.
Claro, eso es lo correcto, chico-chica, porque a mí eso de que hagan, que es muy del norte,
oy.
Pandi, todos los hombres juntos y todas las mujeres,
no puedo
con ello, rollo.
No puedo. Me horroriza y me aburre soberanamente.
No, a mí también, a mí no, creo que chico-chica. Y luego, normalmente las parejas, algunos no quieren sentarse juntos porque ya están aburridos de verse, pero realmente... Es lo que deberías hacer, ¿no?
Bueno, no te creas. A veces, en términos de protocolo tienes que deshacer las parejas.
Sí, yo las he deshecho en mi casa siempre y a veces ha habido problemas, se han enfadado, ¿eh?
Vamos con la siguiente.
Hola, Carmen, me gustaría saber cuál es el outfit perfecto para este verano.
¿El outfit?
Sí.
Eso pues que es. Esto basta de anglicismos.
El que llevo yo
¿Cuál
hoy?
Es la ropilla veraniega?
El que llevo yo, turbante para pelo mojado que te sirve para todo... No, pues es que no, el outfit perfecto, como dices tú, depende de dónde vivas, la temperatura que haga, si es puerto de mar o es montaña, pero siempre ropa natural, cuando digo natural, de algodón, no de fibra, porque la fibra en verano es insoportable y en invierno también, pero en verano más.
Hoy, entonces, pues el pantalón de Tergal, marrón tronco, es una divinidad.
Bueno, ¿esto es un consultorio serio o es un pitarreo, Cristina?
Hombre, también depende de si vas a la playa o si te vas a conocer a tus suegros, ¿no?
Pues eso es lo que te estoy diciendo, que depende de dónde vayas, el
bueno,
clima.
Bueno, es de interpretar que el oyente oyenta, no nos vayan a decir nada las asociaciones, el oyente oyenta está en una fiesta, en un algo. ¿Qué es lo que este verano da ahí el cante? ¿Qué es lo que se lleva? ¿Qué es lo
se
más...?
Se llevan muchísimo para las mujeres los vestidos debajo de la rodilla con... muy fluidos, de gasa, de tela, con estampados de gasa, que son muy bonitos. Telas muy fluidas y un poco retro, un poco años 40. Eso es lo que más se lleva este verano para mujeres.
Uh-huh. ¿Y en el caso de ellos?
Mucho más que la mini. Pues es que lo de ellos es bastante aburrido.
¿No? Verdaderamente.
Vaya, hombre.
Sí.
Gracias.
Pues, ¿qué les vas a poner? ¿Una mini falda? No.
Un chaleco cuadros.
Chaleco, que no.
Un sombrero
pues en verano...
Tirolés.
todo menos llevar camisas de manga corta.
Muy bien.
Puedes llevar un polo, pero nunca una camisa de manga corta.
Pues Carlos
deberían
Herrera...
Deberían estar prohibidas.
Carlos Herrera está reconstruyendo la guayabera.
Eso es otra cosa. Y las guayaberas no suelen tener la manga corta nunca. Y el varón filipino tampoco. Eso es que este se lo da a la modista y se la corta. Porque tú sabes que nuestro
Carlos... Pero que la lleva larga.
Es un... Ah, pues entonces no hay problema. Yo he dicho manga corta.
¿Y de manga larga y arremangada?
Eso sí.
Eso sí.
Eso queda muy estiloso.
Mira qué
pijón. Claro, mucho estilo.
Bueno, hay una última cuestión que sí quería yo que saliese, que me ha hecho mucha gracia.
Hola, Carmen. Mira, yo soy tu tocaya y muchas veces me paran por la calle porque me parezco a ti y además me llamo como tú. Entonces, ¿qué puedo hacer para que esto deje de pasar?
Bueno, dice...
Oye, chica, ¿qué pasa? ¿Que no te gusta parecerte a mí? Y el nombre de Carmen es ideal, a mí me encanta.
Canto, significa canción, canto, sí, sí.
Pues
sí.
¿Qué pues? No, y significa poesía también y jardín, o sea, de todo. Significa todo cosas bonitas.
Mira, ¿cómo es?
Y glamurosas.
Carmen Lomana,
y
hoy
luego,
te tenemos que despedir.
Hacer? Pues como no vayas al cirujano que te cambie el careto, va a ser muy difícil, porque si dices que
ay,
te pareces
eso.
A mí...
Vamos a las noticias.
Vale.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y explora Tailandia en 11 días desde 749 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Vacaciones Logitravel.
Por si la prensa me pide un posado en bañador con volantes, cinturón y un pedazo de escuentón.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés con una selección de bañadores de mujer por solo 15 euros. Hasta el 31 de agosto arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres cambiar el futuro o prefieres crearlo? La Universidad Europea lanza con IBM la primera escuela de posgrado pensada para reinventar los negocios, replantear la tecnología y moldear el futuro de las personas. Escuela Business and Tech de la Universidad Europea con IBM. Where Business Meets Technology. Más información en universidadeuropea.es.
EO, EO, estás ahí. Tenemos buenas noticias para ti. El seísmo sigue y estamos esperando tu llamada. Hola, hola. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Por si vienen invitados o me apetece un fiestón,
mi terraza se convierte
en un centro de reunión.
En las rebajas del Corte Inglés tienes los muebles de terraza y jardín con hasta un 40% de descuento. Del 28 de junio al 31 de agosto, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Queridos Juan y Marta, en la segunda cala encontraréis un restaurante con las mejores gambas de la zona. Y a la vuelta, un bañito en la piscina para quitaros la sal y relajaros con la puesta de sol.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
Me encantan tus deportivas. Las he visto en redes sociales.
Claro, es de la nueva colección primavera-verano de Dorkin by Fluchos. Seguro que sabrás que es la única marca que une comodidad absoluta y las últimas tendencias, por eso son un más.
Pues acompáñame a la zapatería a probarme unos Dorkin
by Fluchos.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y vete al Caribe con todo incluido desde 829 euros. O navega por las Islas Griegas, vuelos incluidos, desde 799 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Iberdrola incrementa la remuneración a pagar a sus accionistas en 2019 un 7,7% respecto a la del ejercicio anterior, abonando 0,20 euros brutos por acción. Y además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, el accionista puede elegir su forma de remuneración. Recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario o combinar las diferentes alternativas. Infórmate en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.